Bienvenidos a un nuevo episodio del Fantasma del Comunismo, el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. Yo soy Silvia Leo y estoy hoy con Jorge Martín, del Secretariado Internacional de la ICR. Y queremos retomar el tema de Venezuela y Estados Unidos. Es imposible ver las noticias sin ver actualizaciones sobre estas tensiones que siguen escalándose. Entonces...
Sí, aunque bueno, las tensiones siguen escalándose. En realidad eso es un poco como lo presentan los medios, ¿no? El conflicto entre Venezuela y Estados Unidos, pero no hay conflicto entre Venezuela. Eso es como decir que hay un conflicto entre Gaza y Israel, ¿no? Lo que estamos viendo es una escalada militar sin precedentes, por lo menos hasta retrocediendo hasta 1962. Estados Unidos tiene ahora mismo el 20% de su flota de guerra en el Caribe. Todo el tiempo están cada vez escalando más esta agresión imperialista contra Venezuela, también contra Colombia, casi por rebote, y bueno, pues en general en contra de América Latina, ¿no? Y sí es necesario volver a hablar de esto, porque ha habido en los últimos días una serie de acontecimientos en esta escalada de Trump contra Venezuela.
Sí, correcto. Queremos comenzar desde, bueno, lo que causó mucho... conmoción en los medios, que fue el anuncio de Trump del cierre del espacio aéreo venezolano el fin de semana pasado, el sábado.
Sí, él sacó una de sus publicaciones en redes sociales, que era bien loca, ¿no? Porque decía algo así como, declaro a partir de ahora un aviso a todos los pilotos, los traficantes de drogas, los traficantes de personas, que el espacio aéreo de Venezuela y alrededor de Venezuela se considera cerrado. Pero no solamente que lo dijo Trump, sino que la Administración del Espacio Aéreo de Estados Unidos advirtió que debido a un posible aumento de la acción militar, el espacio aéreo de Venezuela quedaba bajo zona de peligro. Y Trump dijo que estaba cerrado, ¿no? De hecho, Trump ni Estados Unidos tienen ninguna autoridad para cerrar el espacio aéreo de Venezuela, que obviamente sigue abierto, pero es una parte más de esta escalada de agresión. De hecho, muchas líneas aéreas europeas y otras, la TAP de Portugal, Iberia de España y otras, han decidido cerrar sus vuelos a Venezuela. Y ahora no se puede, bueno, sí se puede entrar y salir de Venezuela por avión, pero mucha gente se ha quedado sin poder utilizar sus vuelos. Algunas líneas continúan, como por ejemplo Copa, que vuela de, creo que de Panamá a Caracas, y los vuelos internos de Venezuela siguen funcionando, pero bajo esta amenaza, ¿no?, de que puede haber un ataque inminente. Venezuela ha respondido, yo creo que de forma correcta, advirtiendo a estas compañías aéreas que si no reanudan los vuelos van a perder la licencia de esas rutas, ¿no? Y de hecho creo que ya les quitaron la licencia de esas rutas a algunas líneas aéreas. También hay que decir que, bueno, eso es una amenaza bastante grave. El lunes, creo que fue, o el domingo, le preguntaron a Donald Trump si eso, una periodista le preguntó, si eso se tenía que interpretar, el cierre del espacio aéreo, o la amenaza de cierre del espacio aéreo, se tenía que interpretar como que un ataque era inminente, y Trump no se pronunció de nuevo, ¿no? Se quedó como en la barrera sin decir sí o no. Dijo que no había que leerlo de ninguna forma, ni a favor ni en contra de un ataque inminente. Pero todo esto pasó también en el fin de semana del Día de Acción de Gracias, fin de semana de vacaciones largo. Y también se informó de nuevo que todas las tropas y soldados marinos de Estados Unidos que están desplegados en el Caribe les habían suspendido sus permisos, sus vacaciones y todo. Con lo cual se quiere crear la impresión de que un ataque es inminente, ¿no? Que es una forma de guerra psicológica, pero que claro, que nunca sabes con Trump y el imperialismo de Estados Unidos cuándo va a pasar de la parte psicológica de la presión a la parte del ataque real, ¿no? Entonces sí hemos visto en los últimos días una escalada bastante fuerte y totalmente escandalosa, ¿no? De la presión militar imperialista, de la agresión imperialista contra Venezuela en este caso.
Sobre todo considerando que la semana anterior, la semana previa a este anuncio del espacio aéreo, hubo una conversación entre Maduro y Trump.
Eso salió también en los periódicos durante el fin de semana. Creo que fue el New York Times que informó, luego el Miami Herald dio algunos detalles más, de que el día 21 había habido una conversación telefónica entre Trump y Maduro, una conversación de 15 minutos. Y cuando le preguntaron a Trump que confirmara, dijo que sí, que había habido una conversación, pero cuando le dijeron si había ido bien o mal, dijo, bueno, fue una conversación telefónica, no puedo decir que fue bien ni tampoco que fue mal. Tampoco se pronunció claramente, ¿no? Pero en muchos medios hay todo tipo de rumores y especulaciones, ¿no? Se dice que Trump exigió a Maduro que se fuera del poder, que se fuera a Rusia si quería o a algún sitio. Entonces, bueno, para empezar, eso es totalmente escandaloso, ¿no? Porque el presidente de Estados Unidos no tiene ninguna autoridad para decirle a nadie, al presidente de otro país, que se vaya o no se vaya, ¿no? La única autoridad que tiene es justamente la autoridad de la fuerza militar, de que tienen allí submarinos, lanzacohetes, portaaviones más avanzados, decenas de cazabombarderos, y esa es la única autoridad que tienen, ¿no? Se dice también que en esa conversación Maduro hizo una contraoferta de que él saldría del poder, habría un gobierno de transición presidido por Delcy Rodríguez y él pedía también el indulto, la amnistía, ¿no? Bueno, más bien la retirada de las sanciones contra 100 altos oficiales del gobierno venezolano. Pero no hay ninguna confirmación de esto, ¿no? No podemos ni siquiera saber si eso es parte también de la guerra psicológica, ¿no? De que se dan señales de que el régimen de Venezuela está, el gobierno de Venezuela está a punto de hacer concesiones. Pero obviamente el problema de de este aumento de la presión es que esto cada vez pone a Trump en una situación más complicada. No es que nos dé lástima él, ¿no? Pero que se pone en una situación más complicada. Si Maduro no cede, no debería ceder en realidad, entonces no le queda más a Trump que dos opciones. Una, retirarse y quedar mal, o aumentar la escalada, y siguiente punto de la escalada ya no hay muchos más puntos, ¿no? Siguiente punto de la escalada ya es un ataque directo, ¿no? Todos los medios están discutiendo cómo sería un ataque, qué pasaría y todo esto. Y bueno, pues eso es algo bastante peligroso, ¿no? Yo diría que la situación ahora es mucho más complicada que hace 2 o 3 meses cuando empezó toda esta escalada guerrerista de agresión contra Venezuela.
De por sí, la presencia de las fuerzas estadounidenses en el Caribe han llevado a cabo 20 ataques ya y han cobrado la vida de 80 personas. Lo que ellos dicen que son narcotraficantes, pero las investigaciones dicen que en realidad son pesqueros y personas de a pie.
Bueno, nadie sabe realmente quiénes son, porque Estados Unidos simplemente ha estado informando con gran bombo y platillo, con vídeos espectaculares en las redes sociales, que es un poco el objetivo de todo esto, de que atacaron a esta supuesta narcolancha y murieron tantas personas, pero en ningún momento han dicho cuál era la información que tenían acerca de esa lancha en particular, quién iba en la lancha, cuántas drogas supuestamente. No han ofrecido ninguna justificación ni ninguna explicación de todo esto. Primero, que estos ataques son totalmente ilegales según la ley internacional. Son barcas que están en aguas internacionales o aguas venezolanas, costeras, y son atacadas por otro país sin ningún aviso previo, ¿no? Es decir, estas barcas no es que estén atacando a barcos de Estados Unidos o implicadas en un acto de guerra contra Estados Unidos, ¿no? Están simplemente navegando por el Caribe y son atacadas por Estados Unidos, ¿no? O sea, no hay ninguna base legal para todo esto. Pero además, Estados Unidos ni siquiera se ha molestado en ofrecer ninguna explicación, ¿no? Y bueno, al final puede ser que algunas de estas lanchas sean narcolanchas, pero el narcotráfico no se produce con pequeñas lanchas pesqueras, ¿no? El narcotráfico es un gran negocio capitalista en el que están implicados no solamente los carteles de las drogas, sino también los grandes bancos que blanquean ese dinero, etcétera, etcétera. Como alguien decía, un experto decía, mira, las drogas que entran en Estados Unidos, primero que no vienen por el Caribe, por la ruta caribeña, sino por el Pacífico, y no van en lanchas fuera a borda, que no tienen ni siquiera la capacidad de llegar a territorio de Estados Unidos, sino que van en grandes contenedores, por ejemplo, contenedores de bananos que vienen de Ecuador o de otros países. Así es como se... O en avionetas, etcétera, etcétera. El fentanilo, que también mencionó Trump al principio de toda esta escalada, no se produce en Venezuela, entra por México. Entonces no tiene ningún sentido, no tiene ni pies ni cabeza. Es simplemente una tipo de excusa que ellos han fabricado para justificar esta escalada de agresión imperialista. Pero tenemos que decir que dentro de todas las excusas que Estados Unidos se ha inventado a lo largo de los años para invadir países,
la democracia, etcétera,
como por ejemplo las armas de destrucción masiva de Irak y todas estas cosas, esta es una de las que tiene menos sustento, menos base en ninguna realidad, ¿no?
Sí, de hecho hay un ataque en particular que el Congreso en Estados Unidos quiere investigar porque Pete Hegseth, que es el secretario de Defensa, ordenó un segundo ataque sobre una narcolancha, no sabemos si sí o si no es una narcolancha, donde ya habían atacado y habían dos heridos a bordo también.
Eso es una investigación que salió, no estoy seguro si salió en el New York Times o en la CNN, y ha puesto al secretario de Guerra, como se llama ahora, ya no es el secretario de defensa, secretario de Guerra, Pete Hegseth, en bastantes dificultades en Estados Unidos, ¿no? Creo que el caso se refiere al primer ataque de todos que hicieron, que fue a principios de septiembre, si no me acuerdo mal. Y en ese ataque, al parecer, hubo dos supervivientes y la Marina de Estados Unidos atacó otra vez para rematarlos, ¿no? Si el ataque de por sí ya es ilegal, atacar a un... Si ellos consideran que estos son combatientes extranjeros, entonces están cubiertos por las leyes de la guerra internacional, ¿no? Y tú no puedes atacar a un enemigo que ya está herido y ya está... No ofrece ninguna amenaza, ¿no? No es que ofrecieran una amenaza antes, pero ahora menos, ¿no? Y parece que todo se remonta a una orden que dio Pete Hegseth cuando dijo, mátenlos a todos, ¿no? Y entonces los militares interpretaron que, bueno, que si había supervivientes había que matarlos también, ¿no? Y ahora hay un pequeño escándalo en Estados Unidos alrededor de esta cuestión, que, bueno, puede parecer una cuestión secundaria, porque en realidad lo que es escandaloso en sí es que estén atacando estas lanchas, ¿no? Sin ninguna justificación. Pero bueno, eso sería como un nivel más dentro del escándalo, un nivel más de... Bueno, hay gente que dice que esto es más ilegal todavía, que podría llevar a persecución por crímenes de guerra y cosas así. Bueno, nosotros no tenemos mucha confianza en estas persecuciones, de estos casos de crímenes de guerra en la corte de la Haya y todo esto. Al final, las grandes potencias imperialistas hacen lo que les da la gana porque tienen el poderío militar para hacerlo, ¿no? Pero sí es importante incluso sacar estos detalles, ¿no? De la actuación tan descarada y agresiva de Estados Unidos. Y ha habido un poco de escándalo acerca de esta decisión. Si Pete Hegseth dio la orden, no dio la orden, exactamente cuál es la orden que dio y todo esto, ¿no?
Sí. Ahora, se habla mucho sobre todo de Estados Unidos, de que esto es combatiendo el narcotráfico, las drogas, y si bien esto es un problema muy grande en Estados Unidos, la cuestión de las drogas, incluso leí un informe de que la primera razón por la que las ambulancias responden a emergencias en Estados Unidos es por sobredosis. Pero
sí, creo que en el año 24, por ejemplo, hubo 80.000 muertos en Estados Unidos por sobredosis de drogas, ¿no? La mayor parte de estas nuevas drogas sintéticas, opiáceos y demás, ¿no?
Pero realmente, como ya habías mencionado, esto no es sobre las drogas. Y esta es una de las mentiras más exageradas que ha tenido Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que hay realmente detrás de estos ataques?
Bueno, yo creo que detrás de estos ataques hay dos o tres cuestiones importantes, ¿no? Yo diría que una es el petróleo, los recursos naturales de Venezuela. Pero incluso para tomar control de eso no necesitan una invasión ni un cambio de gobierno, ¿no? El gobierno de... En realidad, el que está frenando la intervención de multinacionales de Estados Unidos en Venezuela no es el gobierno venezolano, sino son las sanciones que el gobierno de Estados Unidos aplicó contra empresas norteamericanas que operaban en Venezuela, particularmente desde 2015, pero más desde 2019, ¿no? Cuando hubo otro intento de cambio de régimen, de golpe de Estado en Venezuela por parte de Estados Unidos. Hay una empresa que sigue operando, aunque con limitaciones, que es Chevron, pero en realidad las empresas que no están operando no es porque Venezuela se lo impida, sino más bien porque Estados Unidos les ha sancionado a ellas mismas, ¿no? Entonces, ese es un factor importante, ¿no? Para Estados Unidos, tener control de no solamente del petróleo. Venezuela es el país del mundo con las mayores reservas de petróleo comprobadas, pero también tiene otros minerales, ¿no? Incluyendo también oro en el sur, en Bolívar y demás. Ese podría ser un motivo, ¿no? El segundo motivo, yo creo, es un poco, tiene que ver con la política interna de Trump en Estados Unidos. Trump llegó al poder con una popularidad bastante grande, prometiendo toda una serie de cosas que no podía cumplir. Vamos a hacer América grande de nuevo, la gente va a tener precios más baratos de la comida y del combustible, se van a crear empleos bien pagados. No ha podido cumplir nada de esto, como nosotros ya dijimos, y ahora su popularidad ha caído sustancialmente. Tampoco ha resuelto ninguno de los problemas de política internacional. Y en la medida en que su popularidad cae, él toma o está más presionado para tomar una serie de medidas que él piensa que pueden aumentar su popularidad, ¿no? Y está bajo más presión de algunas partes de la coalición que le llevó al poder. Y entre esas partes yo diría que hay dos. Una es el sector de Marco Rubio, está muy vinculado, que es el secretario de Estado. A ese no le han cambiado el nombre, por lo menos. No lo han llamado el secretario de meterse en los asuntos de otros países, pero bueno. El secretario de Estado Marco Rubio, que proviene obviamente de la Florida, de una familia de cubanos americanos reaccionarios, y allí hay una comunidad bastante grande, ¿no? No solamente ya de cubanos reaccionarios, gusanos, ¿no? Como se les llama, sino también venezolanos y reaccionarios de otros países que se han concentrado ahí en la Florida. Y Florida tiene un peso bastante grande en la política de Estados Unidos, porque es un estado bastante poblado y tiene bastantes representantes en el Consejo Electoral que elige al presidente. Y ahí la política, tanto del Partido Demócrata como Republicano, siempre ha estado dominada por estos fanáticos anticomunistas que quieren intervenir en todas partes, que ven comunismo por todas partes y demás, ¿no? Y que odian la Revolución Cubana, odian la Revolución Bolivariana, incluso ahora que ya queda poco de eso. Y que les gustaría intervenir en todos los países que participaron en atentados terroristas contra Cuba, de Posada Carriles, por ejemplo, que participaron en la Guerra Sucia contra Nicaragua, etcétera, ¿no? Que tienen un pasado de esta intervención militar imperialista de Estados Unidos. Y entre ellos hay tres, que los llaman los tres cubanos locos, que son tres representantes en el Congreso de Estados Unidos. Y estos tres cubanos locos, en un momento en que Trump necesita aprobar una serie de leyes y tiene una mayoría bastante, bastante poco sustancial, ¿no? O sea, una mayoría bastante justa, necesita los votos de estos tres. Y estos tres le han estado poniendo presión para que haga algo en favor de ellos, ¿no? Más en un momento en que Estados Unidos, la administración de Trump, acaba de abolir el parol, ¿no? Como un tipo de libertad condicional que se había dado a cientos de miles de migrantes de Cuba, de Venezuela, de Haití y de otros países que habían ido a Estados Unidos bajo esta libertad condicional que había aplicado el presidente Biden para buscar, mientras que están haciendo su petición de asilo y de visado y todo esto, ¿no? Les han retirado esto y ahora se tienen que ir del país, ¿no? Entonces, un poco para tratar de recuperar la popularidad entre estos sectores latinos, muchos de los cuales votaron por Trump, y de los cubanos locos dentro de su coalición gubernamental, Marco Rubio, Elvira Salazar y otros, Trump está utilizando un lenguaje más fuerte contra Venezuela. No solo un lenguaje, sino que está desplazando todas estas fuerzas militares, ¿no? Otro sector que está interesado en este ataque a Venezuela es el de este Miller, que es el jefe de la oficina presidencial. No me acuerdo exactamente cuál es su cargo, pero es ese tipo que está obsesionado con la cuestión de la inmigración, ¿no? Es el que está presionando para que ICE, la agencia de deportaciones, vaya a las ciudades donde hay muchos latinos, los detenga y todas estas cosas. Y él tiene esta idea, que además es totalmente incorrecta, esta idea de que Maduro, de alguna forma, abrió las puertas de las cárceles en Venezuela y mandó a todos estos criminales del tren de Aragua y quién sabe qué a Estados Unidos, ¿no? Y que entonces, si tumbamos a Maduro, se termina la inmigración venezolana y se terminan los criminales venezolanos en Estados Unidos. Eso es totalmente falso, ¿no? En realidad, la oleada migratoria de Venezuela hacia afuera empezó en 2015, cuando se agravó la crisis económica de forma muy fuerte, entre otras cosas, por las sanciones de Estados Unidos, ¿no? Si ellos quieren contribuir a parar esa crisis migratoria, podrían empezar por levantar las sanciones, ¿no? Que están golpeando la economía. No es el único factor, pero es un factor importante, ¿no? Y fue en 2015 justamente cuando el presidente Obama, ¿no? Que es demócrata, porque esta política es bipartisana, por así decirlo, ¿no? La política imperialista de Estados Unidos es de los dos partidos. Fue el presidente Obama que sacó una orden ejecutiva que decía lo siguiente: la situación en Venezuela representa un peligro inusual y extraordinario para la seguridad nacional de Estados Unidos. Imagínate algo así, ¿no? O sea, Venezuela, que es un pequeño país del Caribe, está amenazando la seguridad nacional de Estados Unidos, si te imaginas esa cosa, ¿no? La diferencia entre poderío militar entre los dos países es tan dispar que esto no tiene ningún sentido, ¿no? Ese sería como el segundo motivo. Primer motivo, petróleo, recursos naturales. Segundo motivo, la debilidad de Trump, la necesidad de dar un golpe en la mesa, de conseguir una victoria y de contentar a estas partes de su coalición. Pero el tercer motivo, yo creo que es quizás el más decisivo, ¿no? Estados Unidos, bajo Trump, ha decidido cambiar su política exterior. No quiere decir que lo vayan a conseguir, pero la estrategia de Trump y de Vance, el vicepresidente, y de Rubio y de otros, es la siguiente. Estados Unidos ya no puede dominar todo el mundo, ya no es el hegemón mundial, ¿no? Su papel en el mundo se ve disminuido por el auge de China, de Rusia. Y entonces, en lugar de meterse en todo tipo de conflictos en el mundo que están lejos de Estados Unidos, que no afectan a su seguridad nacional, como por ejemplo Ucrania, Oriente Medio y demás, lo que necesita Estados Unidos es reforzar su propia base y para poder fortalecerse y atacar o enfrentarse a su principal enemigo sistémico, que es China, ¿no? que está en el Pacífico, no en Europa, ni en el Oriente Medio, ni en ningún otro sitio. Y como parte de esa política, pues vemos, ¿no? la agresión imperialista en Panamá, ¿no? De tratar de forzar a Panamá de que expulse las empresas chinas, tratar de forzar a otros países que rompan con la ruta de la seda china, tratar de anexionarse Canadá, de Groenlandia, y ahora todos estos ataques a países de América Latina, ¿no? Venezuela, pero también Colombia, las tarifas arancelarias contra Brasil, aunque finalmente llegaron a un acuerdo, el apoyo económico a, bueno, salvataje de la economía argentina, donde está su aliado Milei, al que también le han exigido que corte relaciones con China. Es decir, hay un enfrentamiento entre Estados Unidos y China en América Latina. ¿Por qué? Porque Estados Unidos considera que América Latina es su patio trasero, ¿no? Patio trasero, que se remonta realmente 200 años, ¿no? A la doctrina Monroe, que se dictó en
1823.
Exactamente, diciembre de 23. Y, bueno, la doctrina Monroe al principio era una doctrina, como digamos, defensiva, ¿no? De que Estados Unidos quería colaborar, digamos, con los países de América Latina que acababan de ganar su independencia de España para que ninguna otra potencia europea entrara en América Latina. Gran Bretaña estaba bastante interesada, había apoyado a Bolívar, a algunos movimientos independentistas. En aquel momento Estados Unidos todavía no era una potencia mundial imperialista, ¿no? Estaba en el proceso de crecimiento, de auge, ¿no? De convertirse en una potencia. Pero 100 años más tarde, a principios del siglo XX, presidente Teodoro Roosevelt, ¿no? Hubo dos presidentes Roosevelt, pero este Theodore Roosevelt hizo otra declaración política que se llama el corolario Roosevelt, que decía, justamente dice, si estos países de América Latina se portan mal o son una amenaza a la civilización en Estados Unidos se abroga el derecho de intervenir militarmente como fuerza de policía. Y esta es la política que están retomando ahora, ¿no? No es que nunca la hubieran abandonado, pero ahora, digamos, la vuelven a retomar con más fuerza. Y yo creo que ese es el motivo principal. Hay motivos adicionales, pero es la lucha contra la influencia de China en América Latina. China se ha convertido en el primer socio comercial de todos los países de Sudamérica en su conjunto. Tiene grandes inversiones de infraestructura, inversiones, tiene deuda en Venezuela, por ejemplo, en Ecuador, en otros países. Y entonces Estados Unidos lo ve como una amenaza, ¿no? Ellos, uh-huh. ellos quieren sacar a China para meterse ellos, ¿no? Para poder dominar completamente las economías de estos países, subyugarlas, extraer plusvalía y controlar sus mercados, sus recursos naturales, para beneficio de los capitalistas y las grandes empresas de Estados Unidos, ¿no? Yo diría que ese es el factor principal, ¿no?
Sí, de hecho, hay, bueno, una serie de evidencias que en última instancia Estados Unidos no busca luchar contra el narcotráfico en el Caribe, en toda América Latina. Bueno, primero, que Trump perdonó al expresidente de Honduras, ¿no? A Juan Orlando Hernández, quien está preso por narcotráfico y por corrupción. Y de hecho, Trump también le dio su apoyo directo a uno de los candidatos en Honduras. Y también tenemos una de los cubanos locos en Fox News dando unas declaraciones abiertas de cuáles son realmente los intereses.
Pero antes de entrar en eso, este caso de Orlando Hernández es bastante interesante, ¿no? Porque este tipo era presidente de Honduras, uh-huh. presidente ilegítimo, como sí. ya explicamos en un artículo que está en América Socialista. En Honduras hubo un golpe de Estado. En el año 2009 había un gobierno más o menos progresista de Manuel Zelaya, que estaba girando hacia la izquierda en algunas cosas, ¿no? No era un gobierno, digamos, comunista, revolucionario uh-huh. ni nada, pero estaba tratando de resolver algunos problemas, la reforma agraria y convocar a una constituyente. Y los Estados Unidos le dieron un golpe de Estado, ¿no? Por cierto, que no era un gobierno republicano, ¿no? Era bajo Hillary Clinton, era la secretaria de Estado, y ellos estaban implicados en este golpe. Le sacaron del país, le detuvieron, sacaron del país y todo. Hubo grandes protestas durante meses y meses, muertos, heridos. Y finalmente se instaló un gobierno ilegítimo, gobierno de Micheletti. Luego hubo unas elecciones fraudulentas bajo uh-huh. una dictadura, hubo gobierno de Lobo. Y posteriormente entró este, ¿no? Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional. Es uno de los dos partidos tradicionales de la burguesía oligárquica proimperialista en Honduras. Y este tipo estuvo dos mandatos. Pero este tipo estaba tan corrupto, ¿no? Y implicado con el narcotráfico, creo que con el cartel de Sinaloa particularmente. Él estaba implicado en tráfico de drogas, tráfico de armas, a gran escala. Estamos hablando de toneladas de drogas que fueron a Estados Unidos, que al final hasta los propios Estados Unidos fueron y lo sacaron, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que también tenían miedo del movimiento de las masas que se estaba acumulando. Pero bueno, fueron, lo extraditaron, la DEA fue, lo detuvo. Y fue juzgado en Estados Unidos y condenado a 45 años de cárcel, o sea, para el resto de su vida. Está en sí. una cárcel, creo que en Brooklyn, ¿no? Y ahora Trump ha decidido que... Dijo Trump que todo había sido un montaje contra él por parte de Biden y que Biden ya estaba senil cuando tomó esa decisión y que mucha gente en Honduras le ha dicho que este... Juan Orlando fue maltratado y bueno, que le va a perdonar, ¿no? Entonces, eso incluso ayuda a desmontar esa teoría de que él está atacando a Venezuela, agrediendo a Venezuela por el tráfico de drogas, ¿no? Porque tú no puedes estar diciendo que vas a volar estas narcolanchas, que vas a impedir el tráfico de drogas y luego indultar a un tipo que la propia justicia de Estados Unidos le condenó a 45 años, que no es una condena menor, ¿no? Por tráfico de drogas a gran escala. Ahí se demuestra la hipocresía, ¿no? Pero bueno, a Trump no le importa. No le importa nada, no le importa nada de todo esto. No tiene por qué ser consistente. Solamente tiene que ser consistente en defender los intereses del imperialismo de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, sí, es una cosa bastante, bastante escandalosa, ¿no? Pero sí, decías de María Elvira Salazar, ¿no? Esta cubana loca.
Sí, estuvo en Fox News y dijo, gracias a Dios por los pequeños favores y tenemos un video de ella en Fox News. Está en inglés y luego lo podemos traducir.
Vamos a hacer esto de manera un poco artesanal, pero aquí tenemos el clip, lo vamos a reproducir.
The Venezuela, that's exactly what the president has done. And now this is not going to be hard. 80% of the Venezuelans voted for the opposition. You have 8 million Venezuelans yeah. in exile. We're talking about the largest reserves of oil in the world that will be doing business with the American oil companies. And that is something that I have made very sure that they yep. understand. American companies in Venezuela for the next 100 years. All right, well, you heard it. It's...
Sí, aquí realmente está hablando justamente de esto, ¿no? Primero habla de que, bueno, esto no va a ser muy difícil, no sé qué, pero luego dice, ¿cómo dice? Las compañías americanas van a estar haciendo negocio en Venezuela por los siguientes 100 años, ¿no? Luego también dijo en otro clip, dijo, they're gonna have a field day, va a ser un día espectacular, un negocio espectacular para las empresas de Estados Unidos. O sea, esta tipa, la llaman cubana loca, ¿no? Pero ella está diciendo abiertamente lo que otros tratan de esconder bajo otras excusas, ¿no? Las empresas de petróleo de Estados Unidos harían un negocio muy fuerte en Venezuela si pudieran entrar, ¿no?
Sí, sí, dice que estamos hablando de las reservas más grandes de petróleo en el mundo para Estados Unidos. Exacto. Y también tiene otras declaraciones un poco más extravagantes que vamos a poner ahora.
A ver si lo encontramos. ella, además... Está haciendo este cabildeo realmente como... Bueno, ella quiere que haya una invasión, está totalmente apasionada con una invasión, está celebrando que Trump está agrediendo a Venezuela. Lo único que quiere es que esto se produzca lo más antes posible y está haciendo la ronda de todas las televisoras norteamericanas, de Fox News, de CNN y todo, para exigir, ¿no?, que está para convencer a todo el mundo.
Is not the legitimate president of the country. So we're not invading a sovereign country that has a free and fair elected democratic president. No, this guy is a thug, yeah. And he's good friends with Hezbollah. They are giving uranium to Hamas and to Iran and to North Korea and to Cuba and to Nicaragua. Come on, it's time for the United States to do what we need to do.
Sí, eso es bien loco, ¿no? Dice, primero dice, no es que estemos invadiendo un país soberano.
No.
Ah, entonces, ¿qué es lo que están haciendo, no? O sea, si Estados Unidos invade Venezuela, están invadiendo un país soberano. Pero luego ya se
descarrila un poco.
Se descarrila un poco, yo no sé si... Y entonces dice, ¿cómo es? Dice, este tipo no es un presidente, es un...
Matón.
Un matón. Y que además le está entregando uranio... ¿A quién? ¿A Hamas? ¿A Hezbollah? ¿A Corea del Norte?
Irán.
¿A Cuba y a Nicaragua? Bueno, ninguno de estos países tiene un programa nuclear, con la excepción de Irán y Corea del Norte. Pero nunca nadie ha hecho esta alegación tan, tan extravagante, ¿no? Como tú dices, ni siquiera Trump ha dicho una barbaridad de este tipo. Pero a María Elvira Salazar no le interesa la verdad ni nada, sino solamente le interesa crear una sensación así como de pánico, de histeria, para justificar esta intervención militar. Que, y realmente la realidad no le preocupa, ¿no? Si esto tiene una prueba o no tiene ninguna prueba, no le interesa. Bueno, yo sepa, nadie ha dicho nunca que jamás tenga un programa de desarrollo de armas nucleares, ¿no? Ni tampoco Nicaragua ni Cuba. Los que tienen armas nucleares son los Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Entonces, una locura.
Sí, y bueno, ahora queda pendiente la cuestión que todos se preguntan, ¿no? ¿Qué va a pasar si realmente hay un potencial para una escalada militar? Sí. De Estados Unidos.
Yo creo que es una situación bastante peligrosa, ¿no? No se puede decir lo que va a hacer Estados Unidos. Yo creo que ni el propio presidente Trump lo sabe realmente, uh-huh. ¿no? Pero hay toda una serie de fuerzas que se han alineado para llevar a una... De hecho, bueno, ya, no es que vaya a haber una agresión. Ya está habiendo una agresión militar, ¿no? Como tú decías, han matado ya más de 80 personas sin juicio ni nada. De hecho, un detalle, ¿no? En uno de los ataques a un... una embarcación semisumergible, no sé exactamente lo que es, un tipo de submarino o algo, hubo dos supervivientes, un colombiano y un ecuatoriano, ¿no? Y ellos fueron repatriados a su país y en ninguno de los dos casos las autoridades de Colombia ni de Ecuador encontraron ninguna base, ningún indicio para acusarlos de nada ni procesarlos. Y tú puedes decir, bueno, el gobierno de Colombia es que es un gobierno antiamericano y todo esto. Más bien, yo diría que Estados Unidos es un gobierno anticolombiano, ¿no? Pero bueno, puedes decir, bueno, el gobierno de Petro, esto, ¿no? Pero el gobierno de Ecuador es un gobierno de derechas, un gobierno pro-estadounidense, gobierno de Noboa, bastante reaccionario además. Y si el gobierno de Ecuador no encontró ninguna base, ningún indicio para procesar a esta persona, es que realmente más probable es que no había ninguna base, ¿no? Pero ya habían matado al resto de tripulantes de esa embarcación. Bueno, ¿va a haber o no va a haber una intervención militar directa contra Venezuela? Pues no lo podemos decir, ¿no? Pero lo cierto es que es una situación bastante peligrosa, ¿no? Y además es una escalada, ¿no? Es como en una partida de póker, ¿no? Tú haces un bluff, ¿no? Estás diciendo que tienes estas cartas, que vas a hacer esto, que vas a hacer esto. Si el otro no se va, en este caso, si Maduro no sale de la presidencia, que vas a atacarle. Si Maduro no sale de la presidencia, entonces tienes que atacarle, ¿no? Uh-huh. O pierdes toda autoridad que puedas tener, ¿no? Y eso es justamente lo que decía este editorial del Wall Street Journal. Yo no sé, como te digo, no sé si esto va a pasar o no va a pasar, pero lo que sí sé es que, uno, lo que está pasando ya es bastante escandaloso. Uh-huh. Es una agresión imperialista que debemos de oponernos. Y si hay una escalada todavía mayor de esta agresión imperialista, eso sería un desastre, ¿no? Sería un desastre para el pueblo de Venezuela, sería un desastre para todo el mundo. Y no sería, como algunos piensan en la administración de Estados Unidos, un paseo, ¿no? Una cosa de una operación militar breve, el gobierno venezolano colapsa, ponemos a esta María Corina Machado y ya todo se solucionó, ¿no? Está claro, ¿no?, que en Venezuela hay gente que muy correctamente van a resistir una intervención imperialista. Va a haber una situación de caos, de enfrentamiento, incluso la posibilidad de una guerra prolongada, ¿no? Y los Estados Unidos no han calculado esto bien, ¿no?, en relación a una invasión militar. Uh-huh. Cuando ellos invadieron Panamá, utilizaron como 10.000 tropas, ¿no? Pero Panamá es un país bastante pequeño, con unas fuerzas armadas muy, muy limitadas. Venezuela es un país que tiene por lo menos 200.000 hombres en armas, tiene algunas defensas antiaéreas de Rusia. Entonces es una proposición más grande, ¿no? La cantidad de fuerzas militares, de soldados que ellos tienen en el Caribe, no les da para una invasión terrestre. Les da para bombardear, ¿no? Tienen una capacidad de fuego mucho, mucho mayor. Les da para bombardear, para destruir. Pero todo el mundo sabe que un ataque aéreo no consigue un cambio de gobierno, que uh-huh. tienen que mandar tropas de tierra, y yo creo que no están preparados para las consecuencias que eso podría tener, ¿no? En cualquier caso, nuestra postura es clara. Nuestra postura es de oponernos a esta agresión imperialista que ya ha empezado y a cualquier escalada mayor de esto, ¿no? Nuestra consigna es manos fuera de Venezuela y imperialismo de Estados Unidos fuera de América Latina. Pero estábamos hablando de esta editorial del Wall Street Journal, que es algo increíble, ¿no? Un periódico burgués capitalista de Estados Unidos que publica un editorial, no un artículo de opinión, sino su propia opinión como periódico, de que la opinión de Wall Street Journal es de que Trump debe intervenir en Venezuela, y si no interviene es un cobarde y un gallina, ¿no? Más o menos le están diciendo esto. El artículo dice: nosotros pensamos, o sea, el Wall Street Journal piensa, que deponer al señor Maduro es algo que está en el interés nacional de Estados Unidos. Ya no dicen que eso es algo que beneficia al pueblo de Venezuela o que está en interés de Venezuela. Ya no se andan con rodeos. Se dicen directamente que eso le interesa a Estados Unidos derrocar a Maduro, ¿no? Dice, siguiente frase: nadie debería de pensar que esto sería un golpe americano. Y ponen golpe entre comillas. Entonces yo me pregunto, si eso no es un golpe americano, ¿qué es? ¿Es un golpe colombiano? ¿O es un golpe
de Hezbollah
o de Hamas? No, es un golpe americano, claramente. Es un golpe estadounidense. Si tú tienes una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, es un golpe americano. No, uh-huh. no es ninguna otra cosa. Pero no dicen, no es un golpe en realidad, sino que sería la restauración de la democracia. Pero ese cuento ya lo conocemos, porque en 2002, cuando hubo el primer golpe que Estados Unidos patrocinó en Venezuela en los últimos años, en este siglo, también dijeron que el derrocamiento con un golpe militar del presidente Hugo Chávez, que había sido elegido democráticamente, era la restauración de la democracia. Entonces el Wall Street Journal parece que suscribe al libro de estilo de Orwell, ¿no? De 1984, de la doble, ¿cómo se llama? La neolengua, creo que lo llama, donde las cosas son al contrario de cómo se dicen, ¿no? Entonces, la restauración de la democracia es un golpe militar. Y más cosas hay, ¿no? Dice, si Maduro huye y los demócratas toman control, o sea, los demócratas, para Wall Street Journal, son los que llegan al poder sobre la base de una invasión militar extranjera, ¿no? Una locura. Sería un paso de gigante para la libertad en la región.
Ah.
O sea, la libertad es cuando...
El dominio imperialista.
Ajá, la libertad es cuando los países de la región les dictan su gobierno los imperialistas desde Washington. Eso es la libertad para el Wall Street Journal. Pero no contento con esto, el Wall Street Journal añade, dice, esperemos que la CIA trabaje bien en este caso por una vez, ¿no? Como se quejan de que la CIA ha fallado, ¿no? Porque en 2019, cuando el intento de golpe, que bajo la administración Trump, intento de golpe en Venezuela, fracasaron totalmente, ¿no? Por varios motivos, pero fracasaron. Y entonces están diciendo más o menos que esta vez por lo menos que la CIA se ponga las pilas y haga su trabajo bien, ¿no? Su trabajo imperialista bien. Pero no contentos con esto, el Wall Street Journal añade, dice, si Maduro huye y los demócratas toman control, sería un paso de gigante para la libertad en la región, como ya hemos dicho. Dice, y el señor Trump tendría su segunda victoria de política exterior después del bombardeo de las instalaciones nucleares de Irán. Pero, o sea, eso es una victoria, ¿no? Cuando en realidad, bueno, primero, eso es una intervención imperialista totalmente justificada contra un país soberano. Pero aparte de eso, desde el punto de vista militar, no consiguieron ninguno de sus objetivos. Los propios analistas de Estados Unidos dicen que no destruyeron el programa de enriquecimiento de uranio de Irán. Entonces, o sea, eso fue una victoria, fue ya un pequeño desastre. Ahora van a tener, o le prometen otra victoria, ¿no? Yo creo que están como tratando de jugar con el ego de Trump, que quiere su premio Nobel de la Paz, y le dicen, mira aquí, otra victoria, tendrías una victoria. Y finalmente dice, este es el párrafo que cierra el artículo, que es donde le llaman gallina a Trump si no invade. Dice, pero si el señor Maduro... se rehúsa de irse de su cargo y el señor Trump se achica, ¿no? O se acobarda, shrinks, se achica de actuar para deponerlo. Me hace gracia estos verbos que usan, ¿no? Deponerlo. En realidad están diciendo derrocarlo, ¿no? Pero suena un poco más suave. Si el señor Trump se achica y no actúa para deponerlo, el señor Trump y la credibilidad de los Estados Unidos serán los perdedores. O sea, será un cobarde. El señor Trump eligió este enfrentamiento. En eso tienen razón, porque este enfrentamiento no viene de la parte de Venezuela, viene de la parte de Trump, totalmente injustificado y sin provocación previa. Y le costará a América y a la región muy caro si el señor Maduro sale triunfante. Ustedes están diciendo realmente, el Wall Street Journal están diciendo, por favor, Trump sea serio y acabe, o sea, siga las palabras con hechos y derroque a este tipo, que así restauramos la democracia y la libertad en la región, ¿no? Bueno, algo totalmente escandaloso, pero que no nos sorprende, porque ya los periódicos de Estados Unidos, y no solo el Wall Street Journal, que se supone que es un periódico conservador, sino el New York Times, que es un periódico liberal, aplaudió el golpe de 2002 contra Hugo Chávez. Y dijo, recuerdo que creo que ponían eso, ¿no? De la restauración de la democracia, ¿no? Ganó la democracia en Venezuela, una cosa así, ¿no? También El País de España saludó el golpe de Estado, diciendo justamente que había sido... Bueno, lo que ellos dijeron es que Chávez se lo había buscado por sus actuaciones autoritarias, ¿no? Bueno, entonces vemos que la historia de la intervención imperialista de Estados Unidos contra Venezuela, incluso en este mismo siglo, tiene ya bastantes precedentes, ¿no? Y, bueno, tenemos que dejar claro esto, ¿no? Independientemente de la posición que uno tenga sobre el gobierno de Maduro, y nosotros es un gobierno que lo criticamos, lo adversamos, ¿no? No lo apoyamos porque sus políticas en nuestra opinión, son contrarias a las políticas de la Revolución Bolivariana y de Hugo Chávez. Pero eso es otro asunto, ¿no? Lo que está claro aquí es que esto es una agresión imperialista por parte de la potencia imperialista más fuerte y más poderosa y más reaccionaria del planeta, que es los Estados Unidos, contra un país que, aunque le pese a María Elvira Salazar, sí es un país soberano, debería de poder ser un país soberano. Y, por lo tanto, la postura de los comunistas revolucionarios, ¿no? De la ICR, de nuestra sección en Venezuela, de nuestra sección de la ICR en Colombia, de nuestra sección de la ICR en Canadá, en Estados Unidos, en todas partes del mundo, es bien clara, ¿no? De manos fuera de Venezuela y imperialismo de Estados Unidos fuera de América Latina y levanten las sanciones contra Venezuela. Esa es la postura de los comunistas revolucionarios. Pero yo creo que incluso más allá, ¿no? Esa debería ser la postura de todos los demócratas consecuentes. Uh-huh. Todos los que están a favor del principio básico de la soberanía de los países, ¿no? De la no interferencia de unos países en los asuntos internos de otros, ¿no? Y, bueno, pues es claro, ¿no? Esta escalada militar de agresión imperialista lleva ya 3 meses desde final de agosto, pero ahora hemos entrado en una fase, yo diría que más peligrosa de todo esto.
Sí, bueno, creo que lo podemos cerrar por esta semana, pero seguimos actualizando en redes sociales y en nuestro sitio web en marxist.com y en americasocialista.org. Gracias, Jorge, por estar aquí esta semana. Y sí, gracias a todos los que nos escuchan. Este es El Fantasma del Comunismo, el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria.
El Fantasma del Comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web americasocialista.org o envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com. Un fantasma recorre el mundo. El fantasma del comunismo.